going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
The chills that you spill up my back. Leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Yo soy Art Town de Azumendi, escuchas la cadena COPE. Suena el Groove is in the Heart de D-Light. El impago de las facturas farmacéuticas por parte de la Consellería de Sanidad Valenciana va a producir los primeros desabastecimientos, lo diré, de medicamentos a mediados de este mes de junio. Así lo han advertido al menos las patronales farmacéuticas de la Comunidad Valenciana en un comunicado que se ha hecho público. Hay que recordar que este problema de los impagos viene afectando a los farmacéuticos desde el año 2011, ya en la temporada pasada. En bastantes ocasiones tratamos el tema y en su consecuencia, además de, bueno, pues eso, de esos impagos, los paganos al final resultan ser los ciudadanos. Para hablar de este asunto, contamos esta noche con Ángel Vives, el expresidente de la Confederación Empresarial de Farmacias de la Comunidad Valenciana, CONFAR. Ángel Vives, buenas noches.
Buenas noches, Latón.
Esto es una cosa, Ángel, que, bueno, es una rueda que, vale, estamos en crisis, llevamos años en crisis, pero que no para, ¿no? Y claro, no es lo mismo, no sé, por decir algo, que deje de haber desabastecimiento de plátanos en España o desabastecimiento de chuletas de buey, que de repente en las farmacias valencianas los ciudadanos se encuentren sin algunos medicamentos, ¿no?
Efectivamente, la dan porque... El ciudadano al final es el que paga las consecuencias, ¿no? Porque nosotros ya llevamos, como tú has dicho, desde el 2011 con unos capítulos de impagos que en ocasiones hemos llegado entre 6 y 4 meses de deuda durante 2 años. O sea, quiero decir que era todo lo que se factura durante 6 meses durante 2 años, que esto llevó a muchas de las farmacias incluso a hacer un concurso de acreedores
y a
ponerse en venta. Y bueno, y al final el ciudadano es el que sufre las consecuencias y aparte de la farmacia que empeña todo, ya no solo todo su patrimonio personal, sino que, como sabes, somos autónomos, respondemos con todos nuestros bienes.
Claro.
Pero ya una vez has puesto todo, ya no te queda nada más, ¿sabes?
Cuando estamos hablando de desabastecimiento de medicinas, estamos hablando de todas las medicinas, estamos hablando de en todas las farmacias. ¿Nos puedes hacer un dibujo aproximado de qué consecuencias puede tener volver otra vez a las andadas?
Pues hombre, si los almacenes no cobran de nosotros, ¿no? Si nosotros no cobramos de la administración, no podemos pagar a los almacenes. Los almacenes al final acaban sin servirnos a nosotros. Cuando ya no has puesto todo tu dinero en intentar abastecer a la población, ya no tienes nada más. Y los almacenes, si no reciben el dinero, tampoco te sirven, ¿no? Igual que los laboratorios no sirven si no pagas. Pues eso al final pues redunda en que el ciudadano, conforme se vaya acabando el estoque en la farmacia normal, pues no tengamos dinero para poder comprar más medicamentos, ¿no?
¿Y esos impagos, por qué suceden? Quiero decir, evidentemente porque hay una tensión de tesorería o de liquidez por parte de la administración. En el caso de las farmacias, ¿por qué de repente surgen los impagos y no hay un fondo del cual, proveeros a vosotros en esas deudas?
Bueno, pues en el caso de la farmacia también está presupuestada una cantidad de dinero. La cantidad de dinero debía de proveer por lo menos el pago de todo el año, ¿no? O como si se disparara el gasto, que es todo lo contrario porque se ha ido disminuyendo, pues por lo menos abarcar 10 meses. Estamos diciendo que en marzo ya no nos pagan. O sea, ¿qué presupuesto se ha hecho ahí? Yo la verdad es que no lo entiendo. Y más cuando el 60% del pago que se ha hecho a las farmacias ha venido desde el gobierno central. O sea, que solo han tenido que abordar el 40% del pago. sea, que quiero decir que ha habido una mala gestión o una mala forma de presupuestar. Para nosotros es inquietante, después de lo que pasamos entre el 2011 y el 2012, que le costó a cada una farmacia media le costó entre 11.200 y 16.000 euros de intereses lo que pagamos nosotros al año, en esos dos años. O sea, estamos hablando estamos pagando los intereses al 6 y pico, es solo una farmacia saneada.
Porque, estáis hablando de posiblemente del sueldo de un empleado de 6 meses en una farmacia, por ejemplo.
Efectivamente, es que todo esto, date cuenta que la farmacia es o sea, una de las empresas que tiene el 75% de empleo femenino y el 90% de empleo fijo. Es fijo, ahora que está tan de moda los contratos basuras. En la farmacia el 90% son empleos fijos
y
desde hace muchísimos años.
Y no solo eso, Ángel, que esos datos son muy importantes. La farmacia es un lugar donde acudimos cuando no nos encontramos bien y que tenemos al otro lado del mostrador una persona que nos da su confianza. Y eso es muy importante. Y necesita que le recomienden para el problema que tiene que tomar. Si la persona le conoce, si es habitual, esa persona descansa sobre la persona que está atendiendo en la farmacia.
Sí, la farmacia es el soporte del paciente. Vamos a ver, que viene todos los meses. Cualquier duda viene a la farmacia. Somos el único establecimiento sanitario que hay en muchísimos pueblos y en muchos otros somos el único establecimiento que hay. En la Comunidad Valenciana no hay pueblo de más de 200 habitantes que no tenga una farmacia.
Claro.
Yo en mi farmacia me han venido una señora que le explique cómo va el mando a distancia. Y, o sea, es con el más confianza tiene ella. Que, o sea, somos el único licenciado que tienen a su alcance. O sea, que es un establecimiento muy cercano a la sociedad y sobre todo al paciente, que es un... Pues, por ejemplo, en Cataluña ahora quieren montar en la farmacia con un pequeño centro de salud, donde porque es donde más confianza tiene el paciente, ¿no?
Volviendo al asunto que nos ocupa, ¿qué solución hay a esto, Ángel, en la Comunidad Valenciana? Porque si estáis en marzo ya con facturas que no están pagadas, volvemos otra vez a las andadas, como hemos dicho antes, y vamos a ver cómo en este año 2014 va a haber empresarios autónomos farmacéuticos que se van a ver con el agua al cuello y otra necesidad y con la necesidad de mal vender un negocio que estaban regentando y que estaban dando un servicio.
Pues sí, hoy estábamos hablando con una empresa que se dedica a la venta de farmacias, que es Farmacuatrium, y estaban diciendo que había aumentado el número de farmacias a la venta. Es que es normal, porque no puedes hacer una previsión de tu vida, ¿no? Al ser autónomo, todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, tú estás pagando un piso o estás pagando el coche, pasa. Todo van en el mismo negocio, ¿no? O sea, es tu dinero personal el que estás poniendo y no poder hacer planes es tristísimo, ¿no? Y en esas estamos, pues intentando buscar soluciones con la administración, pero bueno, es que no podemos estar siempre con la espada de Damocles encima de la cabeza, ¿no? Y claro, nosotros el paciente que viene allí es como de la familia, no puedes negarle nada, entonces es que estás empeñando tu patrimonio, ¿no?
Está claro, es como en época de guerra cuando se tenían ultramarinos y cómo no iba a darle,
claro,
cómo no le iba a dar un paquete de arroz o un paquete de alubias a la persona que venía que no tenía que comer, ¿no? Esto que ocurre de forma tan acuciante y repetitiva en la Comunidad Valenciana, tú que seguro que hablas con federaciones de otras comunidades autónomas o de otras provincias, ¿es también tan habitual en el resto de España?
Pues no. Pues yo creo que a estas fechas somos, bueno, el caso de los 6 de que tuvimos en un montante tremendo durante 2 años solo nos pasó a nosotros, en el resto de España no ha pasado, y que sea tan continuo como la Comunidad Valenciana, pues tampoco ha pasado en las otras comunidades. Yo no sé si es la reivindicación histórica que tienen aquí desde la administración, de que lo que piden a la administración por la deuda histórica, vamos, ¿no? De lo que se habla, que dicen que están cobrando menos por habitante de lo que debían de cobrar. Y yo creo que esto es una patada a la administración en el culo del farmacéutico, porque es que si no es imposible esto, a los 3 meses que ya no tengan dinero, pagando el 40%, no sé. Es una impresión mía, porque es que si no, no tiene explicación, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo, y vamos, me pongo en vuestro lugar, yo creo que una patada en el culo en 2014, pues bueno, pero una patada en 2014, otra en 2013, otra en 2012, otra en 2011, acaba uno que, no sé, al final no sé si le acaban a uno gustando las patadas en el culo, ¿no?
No, es que no, efectivamente, nosotros estamos ya hartos de que nos tomen como rehenes, ¿no?
En fin,
pero yo sé que el momento ha sido muy grave y ha habido pagos a los proveedores, pero bueno, el gobierno ha puesto las herramientas necesarias para que se produzcan los pagos. Y encima están saliendo leyes de estas que dicen que hay que pagar a los 30 días a los proveedores, como la ley de proveedores, y pasa todo esto, coño, pues ¿para qué sirve tanta ley?
Sin duda alguna. Ángel Vives, lo que siempre hablamos, que esperemos que se encuentren vías de solución para que os paguen, pero ya no solo por el hecho de que os paguen, porque el hecho de que os paguen luego acaba revirtiendo en todos los valencianos y acaba revirtiendo en tantas personas que se han dejado la vida en tener un negocio que además es de servicio sanitario hacia los demás. Así que en cuanto haya novedades volvemos a hablar y ponemos en situación todo otra vez para ver si se soluciona. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias y agradecerte todo el interés que has tomado y ponerte en nuestro lugar.
Es el interés de nuestros oyentes. Gracias, Ángel.
Bueno, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches, doctor.
Muy buenas noches, Lartón.
Hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer.
Sí, señor, y vamos a hablar de lo que para muchos era una ilusión, casi una utopía, y hoy en día, y gracias a FAL, se ha transformado en una realidad. Los que venimos lidiando muchos años con esto del Alzheimer, y yo llevo 30, 31 ya, pues desde el principio decíamos que la demencia cuando llega hay que intentar y por supuesto tratarla, pero hoy en día no tenemos nada que cure la demencia y al pan pan y al vino. No me gusta levantar falsas expectativas. Entonces tenemos pues los fármacos que van paliando, retrasando y sobre todo tenemos algo absolutamente fundamental que es la estimulación de esos pacientes. Dentro de esa estimulación pues nosotros sabemos que la convivencia con la familia es fundamental. En un montón de casos yo he visto pues que cuando tienes que llevar a tu padre, a tu madre, a tu marido, a tu mujer a una residencia, lo haces literalmente porque ya no puedes más. Es que ya no tienes fuerza prácticamente ni para moverte. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no, la sociedad no se ocupa de ti, no se ocupa del cuidador. Requeríamos centros integrales, de verdad, en donde no solamente se acogiese y fuese residente en esa institución el paciente, sino que también supiésemos tratar al familiar, supiésemos tratar al cuidador, en donde le diésemos el respiro al cuidador cuando así lo requería, porque era algo absolutamente fundamental, en donde el cuidador, el familiar, pues estuviese y colaborase, y esto yo he visto que la eficacia es espectacular con el propio centro. Esto, digo yo, era una utopía hasta hace bien poco, porque ahora, y gracias a FAL, tenemos Villafal. Villafal es un centro en donde realmente pues se trata a la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista absolutamente integral. Se trata al enfermo, y aquí desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, los terapeutas ocupacionales, todos, pero también, y esta es otra patita fundamental, se trata y se educa al familiar. Y en tercer lugar, pues con lo que hacen, es la tercera patita de lo integral, que a mí se me antoja, que es absolutamente fundamental, pues se da a conocer a la sociedad en general cómo este tipo de centros pues son el futuro.
Pues vamos a hablar con Blanca Clavijo, que es la presidenta de AFAL. Blanca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Blanca, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Yo me imagino que para ti esto habrá sido una pasada, y permíteme la expresión, pero es que yo me pongo en tu piel y una pasada, muchos años de trabajo para esto, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, yo creo que tú lo sabes muy bien, que llevas mucho tiempo también lidiando con esto, y la verdad que era un sueño que gracias a mucha gente y a muchas instituciones que han creído en nosotros hemos conseguido por lo menos ponerlo en marcha y que sea realidad, ¿no? Ahora nos queda el gran reto de demostrar que es viable, que es sostenible y, bueno, pues yo creo que entre todos seremos capaces de demostrarlo, ¿no?
Mira, que es viable, yo estoy absolutamente convencido de decir, porque sí, porque lo hemos vivido a pequeña escala en esos pequeños laboratorios que teníamos, bueno, laboratorios entrecomillados, en los centros en los que trabajamos, que cuando veíamos que cuando se trabajaba con el paciente y el familiar, pues todo era distinto, el paciente evolucionaba de una forma distinta, es decir, que esto totalmente de acuerdo. Y después sostenible, a mí el tema sostenible me gustaría matizarlo, porque yo creo que la sostenibilidad, si la llevamos a datos económicos, aquí habría mucho que decir. Habría mucho que decir porque, bueno, por ejemplo, a la administración se le podría decir directamente, mira, vamos a ver el coste de un paciente de estos y vamos a ver cómo es cuando está en un centro de este tipo. Y a la sociedad en general se le podría decir de una forma muy sencilla, y es que al final lo que damos, aunque parezca una perogrullada, es calidad de vida, porque el Alzheimer también requiere de calidad de vida, ¿o no?
Sí, sí, efectivamente. Pero yo fíjate, creo que nosotros en esa línea de la sostenibilidad, yo, es cierto, pero sobre todo yo creo que la gran novedad que integra el centro es el tener tantos recursos alrededor, además de las plazas residenciales, ¿no? De las plazas
la investigación, por ejemplo.
Efectivamente, la investigación y otros recursos que ya que el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama nos ha cedido los terrenos, puedan beneficiar al municipio y, por otro lado, sean recursos que vengan a reportarnos a nosotros pues apoyos económicos, ¿no? Como el tener un restaurante abierto o el tener un tanatorio que sirva al municipio o el tener incluso un spa, que son elementos de respiro para los cuidadores, pero que también pueden utilizarlos otras personas que están alrededor y que, pues bueno, pues tacita, ¿verdad? Hará que todo el centro funcione como tal, como un complejo, que es lo que queremos, ¿no? Normalizar la demencia, o sea, una patología como esta, que ya es una de cada cuatro familias, pues tiene que verse como algo normal, ¿no?
Tú lo que quieres es integrar directamente el centro en la ciudad, en el pueblo, en la sociedad.
Bueno, yo creo que sí, que ese es el gran reto, y además es que estoy seguro que luego muchísima gente lo va a hacer, porque no hay otra vía de poder sacar estos proyectos adelante. El que se vea como algo normal, pues algo que de verdad es normal, ¿no? No hay que ocultar nada a estas alturas.
Los puestos laborales, me imagino que serán en un porcentaje importante de ahí, de Paracuellos del Jarama, ¿no?
Pues mira, el gran éxito del centro va a ser el personal que trabaje ahí, y convencidos de eso llevamos casi 2 años formando a gente para que trabaje en el centro, con lo cual hay mucha gente de Paracuellos que lleva haciendo cursos de formación pues 1 año, 1 año y medio, y requiere un esfuerzo de formación importante, requiere que conozcan el propio software del centro, que es un software abierto y transparente que las familias pueden ver, y hay un porcentaje muy alto de gente del municipio, porque es importante que ellos se involucren y sobre todo que el personal viva cerca de donde trabaja. Yo que soy de provincias, todas las grandes ciudades me aterra, ¿no?
Hombre, es que en las provincias se vive muy bien, yo creo que yo soy de provincia también, ¿eh?
Pues ¿y yo? Eso es importante, ¿no?
Bueno, tú eres de Bilbao.
Y es verdad que hay mucha gente que está ya trabajando ahí, que es del municipio, y sobre todo hay gente bien formada que cree en la filosofía de cuidar de Afal Contigo, que es la filosofía de cuidar que tenemos las familias, ¿no? Sí. De que todo gira alrededor del enfermo y del cuidador, por supuesto, al que hay que sostener, pero no alrededor de los convenios colectivos o de otras cosas, ¿no?
Sí, señora. Bueno, el tema de la investigación también es importante para ustedes.
Sí, claro, es que es nuestra gran esperanza. Si la investigación no avanza, pues seguiremos así muchos años, ¿no? Con lo cual, la gran esperanza que vemos ahí al final del túnel es que la investigación nos dé una alegría, y para eso pues hay que ser generosos, hay que crear muestras de pacientes y de cuidadores para que los investigadores tengan que algo que observar, que analizar y poder ir avanzando, ¿no?
Pues enhorabuena, de verdad, y bueno, seguiremos esto muy, muy, muy de cerquita, y sobre todo, que Afal sabe que siempre hemos estado con ustedes y seguiremos estando.
Pues muchísimas gracias. Están invitados cuando quieran a ver el centro, a hacer un programa desde allí, a lo que quieran. Cualquier cosa que nos ayude a difundirlo más, pues creo que es estupendo para todos.
Pues tendremos que hacer cosas. Creo que merece la pena, y sobre todo ver que también se centra no solamente en el enfermo, sino en los familiares, puesto que tienen plazas de respiro, tienen de todo esto, ¿no?
Sí, eso es. Pueden ir allí, pueden acompañar al enfermo en el momento difícil del ingreso, que siempre los cuidadores somos patológicos y por la noche te gustaría estar cerquita para asomarte a la habitación y ver qué pasa, pues hasta eso se puede hacer, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Lo dicho, Blanca Clavijo, que muchísimas gracias y bueno, que seguiremos pendientes de toda esta gran iniciativa y que al final me imagino que bueno, que puede llegar a ser hasta un proyecto piloto que si sale bien, como estoy seguro que va a salir, se puede después pues extrapolar a otras ciudades, a otras provincias.
Pues así es, sí, estamos en México ya empezando con un proyecto paralelo, o sea que sí, la idea es poder replicar en más sitios por lo menos el modelo, ¿no? Que se integre el cuidador dentro de la vida del centro.
Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias, Blanca, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Bueno, ya has visto, algo absolutamente espectacular, pero no solamente es, y es fundamental la asociación, no solamente es la parte médica, hay otra parte en todo esto que es fundamental, y te lo dice uno que ha trabajado muchos años en centro, y es la arquitectura.
Sí.
Y es la decoración. Primero, dentro de la arquitectura, ahora ya es obvio, ¿no? Barreras arquitectónicas y demás, bueno, bien, vale, pero ¿y la decoración? Y el tipo de mobiliario que se pone, y el color que se pone, y el ambiente, la luminosidad, cómo debe de ser. Sí. Bueno, esto es fundamental y de esto se sabe muy poquito en nuestro país.
Pues para allá vamos a hablar con Javier Quintano. Él tiene mucho que ver con el centro del que estamos hablando. Es doctorado en arquitectura por la Universidad de Navarra y máster en Advanced Design University of Columbia. Y además, vamos a presumir de ello, es de Bilbao.
¡Oh!
Javier Quintano, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches. Antes dice el Artao antes, yo también soy de provincia, digo, no, tú eres de Bilbao.
Javier, me imagino que con tu experiencia, con tu larga experiencia y que no paras de trabajar, el hecho de ponerte al frente de tener que concebir, ¿no?, cómo iba a ser el centro del que estábamos hablando con Blanca Clavijo ahora, tuvo que ser un reto, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, tratar de construir por dentro, de dotar de las instalaciones, del mobiliario, de las ideas a un hotel, por ejemplo,
sí,
que en el caso del que estamos hablando, a un centro tan específico y tan innovador, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que ha sido un gran reto y Blanca ha confiado en nosotros para poder sacar este proyecto adelante, que ha sido, bueno, maravilloso por el cliente que teníamos y maravilloso por el reto que hemos emprendido.
Yo te quería preguntar, Javier,
sí.
Bueno, cuando ahora ya, vamos, cuando a uno le preguntan por poner, ejecutar un tipo de centro, pues así, yo cuando me lo dicen siempre digo, bueno, barreras arquitectónicas y demás a día de hoy, gracias a Dios, está bastante superado, pero hay mucho más, hay muchísimo más. Existe, o está el tema del mobiliario, está el tema, pues dentro de los baños y demás, alturas de lavabos y demás, está el tema de la luz, está el tema de la pintura, el color de las paredes. Te tuviste que empapar, empollar muchísimo, ¿no?
Mucho, nos tuvimos que empapar mucho, primero por la enfermedad, porque es la gran desconocida, y la verdad es que no es un centro al uso, porque es un centro que la verdad que está dividido en cuatro áreas muy grandes, trata, ¿sí?, muchos aspectos, y el tema de la decoración, pues la verdad es que ha sido muy muy importante, porque las barreras efectivamente arquitectónicas están bastante superadas hoy en día, pero sí hacer que sea un centro acogedor y que sea un centro en el que el enfermo se sienta como en su casa, con lo cual pues nos ha influido mucho a la hora de seleccionar telas, a la hora de elegir los colores, el mobiliario está muy cuidado también, y ha quedado muy 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 bonito.
¿Cómo controlas, es decir, qué tipo de mobiliario es el que ustedes han recomendado para Villafal?
Bueno, nosotros hemos tenido que hacer incluso desde las camas, aunque hemos utilizado fabricantes que ya son especializados en tratar la enfermedad, pero hemos tenido que hacer pues los cabeceros, por ejemplo, pues no son los cabeceros al uso, se han hecho especiales para esta residencia.
¿Te refieres que no son al uso porque no son de madera?
Son de madera, pero por la forma que tienen,
¿sí?,
no están hechos con formas curvadas, para que sea todo muy redondeado, para que nunca puedan
hacerse daño
a nadie.
Claro.
Exacto, eso es muy, muy importante. Y luego los colores y el trato es como el de una vivienda. Hemos intentado dar el trato de una vivienda acoplándolo a una a una residencia, como es el caso.
Porque incluso, por lo que yo tengo entendido, Javier, en las mismas habitaciones de los enfermos existe mobiliario que le hace parecer al enfermo que está en un lugar muy parecido al que puede ser su casa, pero
correcto,
incluso con mobiliario que no se va a utilizar, por ejemplo, cocinas o falsas cocinas que le dan la posibilidad de ver que está como en casa, aunque bueno, él no tiene capacidad lógica para
claro,
poder ponerse a utilizarlas, ¿no?
Sí, pero todos los módulos de enfermos llevan, en realidad es como una vivienda,
sí,
hecha en residencia. Es decir, tenemos un salón, tenemos una zona de estar, una zona de comedor, tenemos unas cocinas, que aunque no se cocina en ellas, pero sí se sirve y se emplata ahí para que sirvan directamente desde la parte de abajo de las cocinas. Y luego tenemos las habitaciones, de tal manera que tenemos la distribución de la vivienda.
Vale.
La habitación, baño, salones y tenemos el comedor.
Vale, es decir, que tienes distintos módulos como distintas casas integrados, y entonces lo que estoy seguro es que cada módulo pues puede ser incluso diferenciado. Pues, por ejemplo, hay una fase del Alzheimer en donde, o de la demencia en general, en donde
sí,
estás más agresivo. Yo me imagino,
correcto,
yo me imagino que ahí habrá el color de las paredes, el mobiliario, bueno, se adecuará a esto, ¿no?
Así es, así es. Ha tenido en cuenta todo este tipo de cosas que influyen mucho a la hora de elegir desde los colores. Aunque el aspecto general es de un hotel,
sí,
sí, cada habitación está especializada, digámoslo así.
Oye, Javier, y una curiosidad. Cuando a uno le ofrecen este regalo de poder decorar, de poder coger desde cero, desde desnudo, desde plano prácticamente, ¿no? El Villafal, que estamos hablando, este centro tan innovador en España, y asume el reto y dice, bueno, manos a la obra, me pongo yo con mi equipo a trabajar sobre esto. ¿Dónde se fija? Porque, claro, en España no había hasta ahora nada de esto.
No hay nada de
y entonces,
yo me acabo de decir que ni en Europa.
¿De dónde, no sé, no es por indagar un poco de dónde has bebido, pero ¿cómo se documenta uno para estar lo más atinado posible al proyecto tan específico?
Hombre, por un lado la experiencia que nosotros tenemos en hacer hoteles, pero por otro lado ha sido estudiar bien la enfermedad y estar con Blanca y que nos informe de cómo tiene que ser, porque claro, todo lo que uno propone no se puede hacer, lógicamente, porque tiene las barreras de la enfermedad en sí. Pero ha sido a base de documentarnos mucho, hablando con ella, entender al enfermo, entender lo que sucede, entender a los familiares, porque luego las habitaciones tienen una tecnología que es muy innovadora, llevan unos monitores en los que en tiempo real puedes ver al enfermo.
Ajá.
La familia se puede conectar por internet y puede ver en tiempo real al enfermo a través de una televisión que hay en las habitaciones,
qué bueno,
unos monitores.
Ya.
Incluso médicos, cualquier persona puede acceder del centro y los familiares.
O sea, que están monitorizados.
Claro, eso la verdad es que te da mucha tranquilidad, porque
claro,
se trata de que cuando llevas a alguien a una residencia como esta, diga, ¿dónde la voy a dejar? No, sino que se lleva la impresión de, madre mía, ¿dónde la voy a dejar? ¿Qué sitio más bueno?
Sí, y tanto,
que tengo el control
tanto
absoluto.
Sí,
qué
sí,
importante es, Esteban, que alguien como Javier, con, ya digo, una larga experiencia en el mundo de la decoración, del diseño de interiores, para poder llevar a cabo toda su experiencia, todos sus estudios y toda su profesionalidad, se haya bajado, digamos, o se haya subido de nivel para conocer la enfermedad. Es decir, conocer el Alzheimer, quiero decir, esto es algo que muy pertinente para todos nosotros, ¿eh?
Es que es algo absolutamente fundamental, porque como bien dice Javier, hay mucho escrito desde el punto de vista o del plano científico, no hay tanto escrito desde el punto de vista del plano de la familia con el Alzheimer, es decir, cómo realmente incide lo uno en el otro. No hay nada escrito, y lo decía Javier, en donde se hable de cómo puede evolucionar, que yo creo que es el gran reto de aquí,
sí,
de Villafal, cómo puede evolucionar un paciente con Alzheimer cuando está en un entorno que se asemeja bastante a lo que es su domicilio. La idea modular es absolutamente fundamental, porque al final con esa idea modular, Javier, lo que lleva es la idea del hogar. Y lo que está claro es que en lo último en donde van desconectando, por donde van desconectando estos enfermos, es precisamente por sus arraigos primarios, que son el hogar.
Ajá.
Esto es así.
Oye, Javier, cuando los familiares de los enfermos han visto el proyecto de Villafal, cuando han visto que se ha llevado a la realidad, me imagino que habréis tenido conversaciones, ¿no?, de impresiones que han podido sacar. ¿Cuáles son las ideas más repetidas? ¿Qué es lo que más os cuentan al respecto de la sorpresa, ¿no?, que les produce?
Lo más repetido ha sido, wow.
Cuando han entrado. Me
y ese efecto wow americano, ¿no? Que dicen de
sí.
Wow.
Me encanta.
Ha sido realmente muy impactante para todos. La verdad, ha quedado muy, muy bien. Muy bien, porque ya te digo que no se diferencia mucho de un hotel en el aspecto. Luego el diseño de la arquitectura ha sido maravilloso, de Manuel del Río, que la verdad es que han hecho un trabajo, han tenido que estudiar la enfermedad.
Manuel del Río es el arquitecto que ha rehecho la Torre Windsor, ¿no?, en Madrid.
Sí, bueno, es el que la hizo, en su origen.
El que la hizo en su origen, Ah, de acuerdo.
Sí, es una eminencia. Como arquitecto.
Sin duda.
El estudio de Manuel del Río Ferrero ha sido, además han sido súper colaboradores, nos han permitido hacer muchas cosas, que la verdad, pues que no todos los arquitectos se lo permiten.
Claro.
Ha sido un proyecto en conjunto, la verdad es que desde la propiedad, la arquitectura, todo el mundo ha colaborado con muchísimas ganas.
Pues...
Y se va a notar.
Claro que sí. Javier Quintano, por un lado, qué envidia, qué suerte que hayas podido participar en este sentido, y además metiéndote hasta el fondo, ¿no?, en un proyecto tan bonito como este, y luego que muchísimas gracias por aparecer esta noche aquí en la Noche de COPE con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Buenas noches, paisano.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Muy fuerte, Javier. Un proyecto apasionante. Y además, lo que te digo, todos los que estamos en el mundo de la demencia y los que llevamos muchos años, siempre hemos estado pensando en el ideal de un centro para pacientes con demencia.
Esto habrá, habrá que ir a verlo con detalle, ¿eh?
Yo creo que sí, que un día se pueda hacer algo especial de allá.
Sí, hombre. Esteban, muchísimas gracias.
Un abrazo. I wanna ask you, do you ever sit and wonder it's so strange we could be together for so long and never know, never care what goes on in the other one's head. Things I felt but I never said. You said things that I never said, so I'll say something that I should have said long. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
La protagonista de la que te vamos a hablar se llama Aitana García. Tiene 13 años y nació con una cardiopatía sin conexión entre el corazón y las arterias pulmonares. Es lo que se llama una niña azul. Uno de cada 4.000 bebés sufre esta enfermedad. Los mejores diagnósticos le daban 3 meses de vida y a lo sumo 6. Hasta que llegó la oportunidad de cruzar el Atlántico y encontrar una oportunidad de vida en uno de los mejores hospitales para niños que existen en el mundo, el Children's Hospital de Boston. Todo un tsunami solidario consiguió 1.400.000 kilos de tapones para ayudar económicamente a los padres de Aitana. Ahora toda la historia viene contada en un libro de título 1.000 millones de tapones, editado por Espasa Planeta, escrita por Luis Miguel García, su padre. Y precisamente a él, a Luis Miguel García, padre de Aitana García, le tenemos al teléfono. Luis Miguel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, lo primero de todo, ¿qué tal está Aitana?
Bueno, Aitana está muy bien, está muy contenta. La verdad es que es increíble, ¿no?, todo lo que hemos llevado, ¿no?, en las tres casas de Aitana, ¿no? Y sí, bueno, quisiera rectificar un poco, ¿no?, que realmente el 1.400.000 kilos
sí
no han sido para Aitana, sino solo fueron 450 toneladas.
450.000
kilos.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
Y el resto ha sido destinado, pues, para ayudar a familias, a familias de España, según el convenio marcado con la empresa que, bueno, pues en su día estaba ahí colaborando, ¿no? Que también hay otras empresas que están en la sombra, como DHL y MRV.
Muy bien. Explícanos así un poco, para que nos podamos entender todos, ¿qué es exactamente una niña azul?
Bueno, una niña azul es que le falta, digamos, así a grosso modo, que le falta oxígeno en la sangre. Entonces, al no estar la sangre oxigenada, quiere decir que se convierte en color azul. Se le notan las venas, se le notan en las puntas de los dedos que donde no llega la sangre, ¿no?, que se nota más azulado, en los labios, en los párpados, los pies fríos, las piernas frías, todo eso, porque le faltan, digamos, las calorías que tiene la sangre, no las tiene, no las vitaminas, digámoslo así.
¿Cuándo empieza lo que al principio yo imagino que fue un drama, un calvario, y que finalmente se ha resuelto para bien, gracias a Dios, ahora que Aitana tiene 13 años? ¿Cuándo os dais cuenta del problema que tiene?
Bueno, realmente, bueno, Aitana nació ya con esa cardiopatía, ya nos dimos cuenta, ¿no? Ya nos informaron que tenía una cardiopatía bastante severa. Realmente, la cardiopatía de Aitana, desde que nació, no había más que dos a nivel mundial. Estoy dando ya que lo confirman, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pasaron los años y a partir de cuando tenía 6 años, nació en el año 2000 y en el año 2006 fue intervenida en el 12 de octubre y por motivos, pues bueno, con 20 horas de quirófano, 3 meses de estancia, pero por motivos que no sabemos el porqué exactamente, ¿no? La cuestión es que esos estén o balones o válvulas, ¿no?, como se llaman, pues se taponaron. A partir de ahí vino el problema.
Problema que empezó a notarlo físicamente Aitana de una forma grave.
Sí, sí, sí. Fue grave porque tuvo 2 desfallecimientos con nosotros y en el segundo fue cuando saltaron las alarmas. Ahí se programó un cateterismo en el 12 de octubre en Madrid y ahí es donde se diagnosticó entre Madrid y la clínica universitaria,
¿sí?,
el problema que había de Aitana, ¿no?
¿Qué tiempo tenía Aitana en ese momento?
Ahí tenía 7, 8 años tenía.
7 o 8 años.
En el 2008 concretamente, sí. 8 años tenía. Y ahí nos dijeron ya un año de espera, donde iban a salir toda la patología de Aitana, ¿no?, todos los informes a nivel internacional. Un año de espera y la respuesta que tuvimos es que Aitana no tenía solución. O sea, realmente estaba desahuciada, ¿no?
¿Desahuciada significaba que cuánto tiempo aproximadamente le auguraban de vida?
3 meses de vida.
Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Ocurre un milagro, ¿no?
Bueno, a partir de ahí contactamos, anteriormente ya teníamos contacto con Valentín Fuster, le mandé ya, pues volvimos a contactar, le mandé los informes y ya nos dijo que, bueno, que la única solución era en... La más positiva era el Children's Hospital de Boston, ¿no?
Sí.
A partir de ahí le mandé un correo electrónico al doctor Pedro del Nido. En 10 minutos me contestó y que él era capaz, digamos, de comunicar unas venas artificiales en los pulmones y formar el tronco pulmonar. El problema venía, claro, que eso tenía unos costos, ¿no?
Claro.
Que eran 300.000 euros, ¿no? Pero bueno, ya ha conseguido todo después de eventos, después de muchas ayudas solidarias y siempre lo digo y lo diré, que gracias a todos los medios de comunicación a nivel nacional conseguimos ese objetivo. No conseguimos los 300.000, pero nos arriesgamos. Pero fue la peor noticia cuando hicieron el cateterismo allá y nos dijeron que el grado de Aitana era muy pésimo, muy malo, uh-huh, y que, bueno, que esa operación, digamos, correctiva, que se tendría que hacer en 3 fases. O sea, 2 paliativas, que se llaman así, y la tercera la que ha sido este año 2013 concretamente.
¿Se ha resuelto ya el problema médico de Aitana? ¿Aitana ahora mismo es una chica normal?
Bueno, nunca podrá ser normal la Aitana, ¿no? Siempre tiene esa patología, ese el síndrome de George, ¿no?, que se llama, se arrastra muchas cosas, ¿no? En este caso Aitana nació con la paliativa, luego pues ha tenido mucho retraso al faltarle el oxígeno en la sangre, su desarrollo total, uh-huh, como sí, una persona normal, y siempre tendrá secuelas, ¿no? Eso está claro.
Cuéntanos, Luis Miguel, yo recuerdo que recientemente y no tan recientemente, en varias ocasiones en esta misma casa hemos recogido tapones de plástico. ¿Los tapones de plástico cómo y de dónde surge?
Bueno, primero quiero también decir otra cosa, ¿no? O sea, no solamente con los tapones. La primera causa era devolver la sonrisa Aitana y todos con Aitana ayudarnos a devolver la sonrisa, ¿no? Esa fue la primera etapa. Al yo no ser reacio a seguir pidiendo ayudas solidarias y anónimas, al final nació la iniciativa de tapones de plástico solidarios para Aitana y tapones para una vida. Eso fue a raíz de una íntima amiga que vio por un medio de comunicación, Susana de Bilbao, que lo tenía ahí en el norte de España para comprar un dispensador para su hijo. Pero a partir de ahí yo lo convertí todo a nivel nacional.
Ya.
Ahí nació todo eso. Ha sido un movimiento social muy importante a nivel nacional e internacional. Y luego, para mí también, creo que es también importante que lo sepan los oyentes, que la tercera fase la conseguí después de 1 año y 2 meses, concretamente, jugarme toda una carta,
¿sí?,
de lo cual conseguí que el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad concretamente, valorara todo en los informes patológicos de Aitana. La ministra Ana Mato dio la luz verde, y a partir de ahí se llegó a la conclusión de que la Consejería de Sanidad, la entidad competente de Aragón, que se hiciera cargo de la tercera operación, que fueron 100.000 euros.
Uh-huh. Vale.
Esa es la, digamos, un poco así a grosso modo, ¿no?, que en el libro está plasmado todo, ¿no?, y que invito a la gente a que lo compre, a que lo lea, y que encima solidario, que el 25% va a ser beneficiado para ayudar a las familias.
¿Quién te empuja o es una idea propia o cómo surge la idea de escribir 1.000 millones de tapones?
La idea idea de exhibir los 1.000 millones de tapones vino concretamente otro día señalado, ¿no?, de los cuales hay muchos con Aitana. Pero el día que salió de la UCI recibió un correo de Planeta a raíz de un reportaje, concretamente del XL semanal, del dominical, llegó a sus manos, y a partir de ahí me mandó un correo que el grupo Planeta, Javier Ponte concretamente, de igual quería plasmar toda la historia de Aitana, ¿no?
¿Cómo es el día a día de Aitana ahora, con sus 13 años?
Ahora, el día de Aitana es totalmente diferente, tiene autonomía, anda, ha aprendido incluso a ir en bicicleta sin ruedines.
Sí.
Está más contenta, más ilusionada, y tiene su mente totalmente, ahora es una esponja. Estamos en la edad de que su mente pueda absorber todo lo que necesite.
¿Sí?
Para que el día de mañana pueda autodefenderse, no pueda sobrevivir.
¿Tiene algún tipo de escolarización o algún tipo de educación especial?
Bueno, ahora Aitana realmente tenía que estar ya un año en la ESO, pero por motivos de su patología, pues equivale a un cuarto, ¿no?
Amigos, amigas tendrá, supongo.
Ahora es cuando está empezando a tener algo.
¿Tiene primos, vecinos, gente con la que, bueno, pues ha ido durante su corta vida pudiendo relacionarse con ellos para tener, bueno, pues dentro de lo que cabe y de su situación particular, una infancia distinta, pero por lo menos en la que haya podido jugar, en la que haya podido relacionarse?
Sí, son escasos primos y escasos, bueno, la familia, ¿no? Y realmente, pues, dos, tres niños que, bueno, son vecinos y que realmente entienden y darían la lección a muchos adultos, así de claro.
Me imagino que estaréis viviendo un sueño, estaréis muy contentos, ¿no?
Pues sí, yo ahora pues es para estar contentos, que el libro ha sido un proyecto, que está ahí, que está todo plasmado, que Aitana aún le queda una, digamos, otra visita a Boston, donde hay que hacerle un cateterismo riguroso, porque en la primera operación, pues por los motivos que no ha pasado ningún problema en las tres intervenciones de Boston, ¿no? Pero en este caso, al final, pues cuando hace la correctiva, pues el pulmón derecho le falta un poco de riego sangrenio. Pero por lo demás estamos muy contentos por todo, por toda la ayuda que nos habéis ofrecido todos los medios, incluido el vuestro, como bien lo has mencionado, ¿no? Y por todo, más de 13 millones de personas que han estado ahí. Y ahora es tirar un poco adelante, venir ya de Boston, encontrar un trabajo y tirar para adelante, porque también nuestra situación no es muy elocuente, que digamos.
Pues que nos alegramos muchísimo, Luis Miguel García, padre de Aitana García, que Aitana esté sacando cabeza, que todo haya ido tan bien como ha ido después de que no os dieran esperanza en un momento determinado. Que se venda muy bien el libro 1.000 millones de tapones, por varias razones. Primero, para que conozcan vuestra historia, después para que ese 25% que va para ayudar a gente necesitada acabe en buenas manos, y sobre todo porque yo creo que ejemplos como este, que no son tan habituales, o situaciones como estas, que no son tan habituales, conviene tenerlas muy presentes en nuestro día a día para darnos cuenta de realmente de qué va la vida y cómo muchas veces nos quejamos de asuntos particulares, cada uno de los suyos, porque somos los que tenemos, pero que son infinitamente menores que los que trascienden, los trascendentes, los importantes, como la vida de Aitana.
Muchas gracias. Yo quería así comentar una cosa también, que creo que es importante, si me permitís.
Claro.
Es que realmente el día de la presentación yo he conseguido abrir las puertas del Ministerio de Sanidad, del Senado y también del Ministerio de Medio Ambiente. Si yo lo he conseguido con mi ayuda, con mi experiencia, los demás lo pueden conseguir.
Sí, señor. Buen mensaje. Luis Miguel García, padre de Aitana García, muchísimas gracias por pasarte por los micrófonos de la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 50, 3:50 en las Islas Canarias. Ya está aquí con nosotros Mónica Villalain para ofrecernos una larga lista de actividades de las que podrás disfrutar estos próximos días. Comenzamos con el estreno más importante de la semana, Foto España.
Se ha inaugurado este miércoles y este año el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales dedica su edición a los trabajos de artistas españoles que protagonizan el 70% del certamen. Claude Boussac es su directora.
Queremos que este festival sea una gran fiesta de la fotografía española. Queremos que lo disfrute el público, pero queremos también ser los mediadores para que sea un gran eco a nivel internacional.
Foto España cuenta con más de 100 muestras diferentes en sedes localizadas en varios puntos de Madrid, tanto en la capital como en Alcalá de Henares, Alcobendas y Getafe, pero también en Cuenca y en Zaragoza. Además de poder ver los trabajos fotográficos, podrás participar en talleres de imagen, de visitas guiadas, proyecciones o de la feria de fotolibros, todo hasta el 27 de julio.
Y estás escuchando a Mónica Naranjo porque vuelve a los escenarios para presentar su nuevo disco.
La artista celebra su 40 cumpleaños con el álbum 4.0, un trabajo discográfico donde reinterpreta sus grandes temas en clave electro-rock y con una gira de conciertos donde volverá a sorprender con su puesta en escena. Por lo menos así lo contaba en la tarde con Ramón García.
El crear el personaje, el crear espectáculo, porque yo normalmente siempre digo, yo no hago conciertos. Yo un concierto, yo no sé hacer. Concierto, me aburro. Yo necesito conectar, sentir ese feedback, lo necesito. Por lo cual siempre creamos un disco, pero también pensando en un espectáculo, y es lo que intentamos hacer.
El Tour 4.0 arranca este sábado en Roquetas de Mar con todas las entradas agotadas. El sábado que viene canta en Burgos, unos días más tarde lo hará durante dos noches consecutivas en Madrid para seguir ruta a Barcelona, Sevilla o Valencia. Visitará unas 15 ciudades hasta el mes de octubre.
El Grupo Amaral abre este viernes en Salamanca el Festival de las Artes de Castilla y León.
Junto al dúo zaragozano encabezan el cartel la rapera gaditana Mala Rodríguez y los estadounidenses Chic Chic Chic. En su décima edición, el certamen contará con unas 80 actividades a cargo de otros tantos grupos. Para completar este evento artístico, hasta el miércoles podrás participar de exposiciones, encuentros literarios, artes escénicas en sala y calle o propuestas gastronómicas. Amaral también participará en el Festival 360 de Pamplona. Hasta el sábado se presentan unos 14 conciertos. Vetusta Morla ha sido el grupo de apertura y por el escenario de la Ciudadela pasarán otros artistas como Andrés Calamaro, Los Coronas o De Pedro. Valladolid Latino celebra su novena edición este sábado y repite en la Plaza de Toros. Unas 2.000 personas escucharán las nuevas canciones de Laura Pausini, Carlos Baute o Antonio Orozco, que se encuentran en plena gira con sus últimos trabajos discográficos. En Badajoz se estrena hoy y mañana en el Festival Contemporánea. Este encuentro con la música indie contará con la presencia, entre otros, de Love of Lesbian, Máximo Park, Sidoní, Iván Ferreiro o Fuel Fandango. Cerca de unos 20 grupos tocarán hasta bien avanzada la madrugada durante dos días, entre los que se alternarán actuaciones de DJs en un escenario alternativo. Y han arrancado el Mallorca y el Ibiza Rocks. Ambos eventos se llevarán a cabo hasta septiembre. Por sus escenarios pasarán músicos como Lily Allen, John Newman, Kaiser Chiefs o The Cooks. En las dos islas no faltarán tampoco la presencia de DJs tras los conciertos para mantener el ambiente festivo.
Ya que estamos con los certámenes, esta semana se ha subido el telón del Festival de Teatro Clásico de Cáceres.
Podrás ver hasta un centenar de espectáculos de todos los tipos de artes escénicas, teatro, danza, música y cine, hasta finales de mes. Este año celebra su 25 aniversario y para ello contará con 9 estrenos absolutos y por primera vez con representaciones de microteatro, si lo diré bien, microteatro en contenedores de mercancías, monólogos sobre el siglo de oro y 3 montajes de la Escuela de Artes Escénicas de Extremadura. A todo ello se sumará el tradicional Festival OFF con programación paralela a los montajes teatrales. Este viernes, cerca de las 12 de la noche, Almendralejo se convertirá en un gran escenario en el que cobrará vida el poema de Espronceda El reo de la muerte y la trágica leyenda del fugitivo Gustavo Expósito. Será una particular noche de ánimas que inaugurará la novela Ruta literaria del romanticismo, que tendrá también un baile de sociedad, duelos de pistola, salvas de fusilería y un gran cortejo de época con más de 100 personajes. Y en Madrid encuentras varios eventos. El Festival Suma Flamenca ha comenzado a mediados de esta semana con una programación que engloba unos 30 espectáculos repartidos en más de 20 escenarios, dos de ellos fuera de la capital. En esta novena edición habrá un homenaje a Paco de Lucía y también clases de flamenco y proyecciones de documentales. Y se inicia también hoy el Festival Bollywood y Cultura India. Durante todo el fin de semana, un centenar de artistas y unas 50 actuaciones de danza te esperan en varios enclaves al aire libre de la ciudad. Para darte a conocer sus tradiciones, podrás participar además de clases gratuitas y de jornadas gastronómicas.
En el apartado gastronómico nos quedamos en la capital española, que acaba de abrir una de sus rutas de la tapa.
Desde ayer la tienes localizada en el distrito de San Blas Canillejas. Hasta mediados de mes, 50 locales te han preparado sus mejores tapas, que irán acompañadas de un botellín de cerveza y, ya sabes, a un precio módico. Hasta el 22 de junio tienes también la campaña Celebra la Vida con Rioja y Tapas, en la que participan las barras más selectas de 75 establecimientos de Madrid y 65 de Barcelona. Te ofrecerán una selección de sus mejores tapas acompañadas de una copa de Rioja. En Arévalo está la Ruta de las Tapas durante todo el fin de semana. En ella celebra el concurso gastronómico en el que están inscritos unos 20 bares. Podrás degustar suculentos platos de la cocina en miniatura y también ser jurado para elegir la mejor presencia, el sabor o la originalidad. Y otro concurso de tapas lo encuentras en Zaragoza. La Asociación de Cafés y Bares pretende encontrar la tapa del rey como homenaje a la figura de Don Juan Carlos. Compiten cerca de 100 establecimientos y tú podrás probarlas hasta el 13 de junio, cuando se sabrá cuál es la elegida.
M-Clan celebra por todo lo alto este fin de semana su 20 aniversario.
Lo hará con dos actuaciones consecutivas en el madrileño Circo Price estos 6 y 7 de junio. Para celebrarlo, Carlos Zarque y Ricardo Ruiz Pérez estarán en el escenario en compañía de Fito Cabrales, Miguel Ríos o Ariel Roth, con quienes tocarán sus temas más emblemáticos. Para estos dos conciertos las entradas están agotadas, pero M-Clan sigue su gira de presentación de arenas movedizas por otros puntos del país. Han añadido fechas en Getafe, Cornellá de Llobregat y Rubí para este junio, en Alicante y Málaga para julio y en Gijón para agosto.
Voy a cambiar de rostro, de nombre y de ciudad. Voy a volverme invisible, ocultar mi identidad.
Y vamos terminando, Mónica, con uno de los actos institucionales más importantes de este fin de semana.
Este domingo se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, con más de 270 actos en toda España. El acto central tendrá lugar en Madrid, con un homenaje a los caídos, que será presidido por los reyes y los príncipes de Asturias. En esta ocasión destacará la participación de la patrulla acrobática Águila y de un batallón mixto de los tres ejércitos y la Guardia Civil, con unos 650 militares en total. Y que sepas que se vuelven a abrir al público varios enclaves importantes después de mucho tiempo. El primero es la Catedral de Santa María de Vitoria, que se reabre al culto después de más de 20 años de obras. El Palacio de Villardón Pardo en Jaén ha vuelto a la vida como centro cultural Baños Árabes para celebrar el 30 aniversario de la concesión de la Medalla de Honor. Y el teatro cubierto más antiguo de España, el Real Carlos III de Aranjuez, ha regresado después de 25 años sin actividad.
Pues ya sabes cuáles son los planes que se te ofrecen desde este programa, desde la noche, de la mano de Mónica Villalaín, para este fin de semana, que no quede, desde luego, por variedad. Y nos vamos a actualizar la información y directos a la última hora del programa.